Carapacho Teatro presenta
La Boca del Dinosaurio. El cuento de hoy es El sastrecillo listo. Es un cuento que de una recopilación que hicieron los hermanos Grimm, Jacob Ludwig, Hanau, Gesell, Cassell, que vivieron en Alemania. Ahí por ahí te dejo dónde está Alemania. Y estudiaron derecho con la idea de hacer carrera como funcionarios, pero su vida cambió de rumbo al conocer al poeta Clemens Brentano, que los introdujo en el mundo literario. Y bueno, pues ellos se dedicaron a recopilar muchos de los cuentos que allá se cuentan. Y este que te voy a compartir el día de hoy se llama El sastrecillo listo. Un saludo para Gil, que nos acompaña aquí en cabina. Es absolutamente cierta la historia que vamos a contar, tan cierta como que el agua de los deshielos duele de puro fría, tan cierta como que a principios de verano las abejas llevan las patitas cargadas de polen, tan cierta como que el arco iris es una magia pintada en el aire por la lluvia y el sol. Y hecha esta aclaración, daremos comienzo a la extraordinaria historia del sastrecillo listo y la princesa. En aquellos tiempos remotos, de los que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, vivió en cierto país una princesa bellísima, que no estaba por la labor de casarse y darle un heredero al reino. A ella, que solo tenía 15 años, lo que la volvía loca era montar a caballo para ir tras los venados y los jabalíes, y no para cazarlos, ya que le horrorizaba hacer daño a un animal, sino por el placer de hacer carreras y ver quién era más rápido. Tanto su caballo alazán como los animales del bosque sabían perfectamente que estas carreras eran para jugar y todo se lo pasaban bomba. Cada mañana se preparaba la persecución y a las 10 en punto comenzaba el juego. Con esta entretenida costumbre de la princesa, todas las criaturas salvajes hacían ejercicio porque ya en aquellos tiempos se sabía que el ejercicio era buenísimo para la salud. Bueno, el caso es que entre jugar a las cacerías, hacer excursiones, practicar la esgrima y botar la pelota jugando con los pajes del castillo, no le quedaba tiempo para dedicarlo a la aburrida tarea de escoger novio. Un montón enorme de príncipes habían pretendido ya su mano, pero ella se sirvió siempre de su ingenio para deshacerse de todos. Les proponía como condición indispensable un acertijo cuya solución era poco menos que imposible de hallar. Encantada de que ninguno hubiera tenido el menor éxito, hizo pregonar por todo el reino que, sin tener para nada en cuenta la posición social o el rango de aquellos que aspiraran a casarse con ella, se uniría en matrimonio con el primero que diera con la solución del acertijo. Cerca del Palacio Real, en una humilde casita, vivían tres hermanos que tenían el oficio de sastres. Cuando se enteraron por los pregoneros de la oferta de la princesa, empezaron a pasarse la mayor parte del día, mientras trabajaban desde luego, comentando las posibilidades de probar suerte. «Yo», afirmaba el mayor, «jamás he dejado de acertar una puntada y no veo por qué no voy a dar en el blanco con un acertijo». «Pues yo», comentaba el segundo, «siempre he intentado a la hora de cortar los paños, siempre he atinado a la hora de cortar los paños para hacer las casacas que se me encargan. Tampoco creo que me sea difícil dar en el clavo». El hermano más pequeño permanecía callado, como si no se atreviera a decir: «Esta boca es mía». Una mañana muy temprano, los hermanos decidieron ir a palacio, pero antes de salir, el mayor le dijo al más pequeño:
«Quédate en casa, el acertijo es para poner a prueba el ingenio y tú tienes muy poco».
A pesar de las palabras de su hermano, el sastrecillo insistió en acompañarles y los dos mayores, creyendo que su insistencia no hacía más que demostrar su poco juicio, le dejaron hacerlo. Cuando se presentaron en palacio, los sirvientes les comunicaron que la princesa solo hacía examen de acertijos a la 1:30 de la tarde, después de su cacería y antes de la comida. ¿Podemos esperar? ¿Podemos esperar contemplando los jardines?, preguntó el hermano pequeño. El mayordomo, que ya estaba realmente cansado de recibir a todo tipo de gente con el asunto de la adivinanza, se les quedó mirando con la barbilla tan levantada que un poco más y se le hubiera roto el cuello.
«¿Y ustedes qué son? ¿Son por ventura campesinos?»
«No, señor», contestó el mayor. «Somos sastres y muy capacitados, si me permite decirlo».
«Hemos vestido a importantes hombres de negocios», continuó el segundo. «El mes pasado tuvimos el honor de confeccionarle una levita al señor gobernador».
«Está bien. Pueden visitar el jardín, pero manténganse siempre a la vista de los guardias del palacio».
A la 1:30 de la tarde, puntual como el sol que alumbra el reino, la princesa mandó llamar a los tres hermanos.
«Veamos lo listos que son adivinando acertijos. Tú», le dijo al mayor, «hay en mi cabeza dos clases de cabellos. ¿De qué color son?».
«Si ese acertijo es difícil, a mí no me lo parece. Si tienes dos clases de cabellos, el color de uno será negro y el otro blanco».
«No has acertado ni una pizca», rió la princesa burlona. «Ahora tú, contéstame tú, el mediano», dijo dirigiéndose al segundo. «Si tu cabello no es negro ni blanco, será rubio y castaño». «Pues dices una tontería, porque tampoco es de esos colores. Todos los hombres son igual de simples. A ver tú, el más joven, que tiene cara de espabilado. Intenta no hacer el ridículo como tus hermanos, que se creen que se las saben todas». «Veamos, princesa. Tu cabello no es negro ni es blanco. No es rubio ni castaño. No puede ser de esos colores porque tus cabellos son de oro y plata». Al ver que el sastrecillo había adivinado el acertijo, la princesa se quedó turulata, más blanca que un gis y más muda que un loro de escayola. Cuando se hubo recobrado del sopitipando, se dirigió por segunda vez
al más pequeño de los hermanos.
¡Sapristi, sí que eres listo! Príncipes y reyes y marqueses y sabios de todos los lugares del mundo se han equivocado en la solución. Pero como podrás comprender, estaría fatal que una princesa se casara con un sastre de 3 al 4 solo porque me ha ganado en esta tontería de las adivinanzas. Eso puedo comprenderlo desde luego, pero no podré comprender jamás que faltes a tu palabra, le dijo el sastrecillo.
Alto ahí, no pienso faltar a mi palabra, no, no y no. Lo que pasa es que me parece poco, dada tu condición social, que por una sola prueba acertada te lleves el valioso premio. Voy a ponerte otra prueba. Si sales de ella victorioso, seré tu esposa.
Mándame, que yo te obedezco, dijo sumiso el sastrecillo.
¡Ay, qué rico, ¿no?, comentó la princesa a sus cortesanos. Verás, abajo en las caballerizas de mi padre hay un oso con el cual debes pasar la noche. Si mañana por la mañana te encuentro vivo, no tendré ningún inconveniente en casarme contigo.
El sastrecillo habló aparentando una tranquilidad que no sentía.
Bien, dicen quienes me conocen que soy un hombre afortunado. Estoy dispuesto a pasar la noche en compañía del oso, pero debo advertirte que si estimas al animal, le aconsejes que se porte bien. Tengo el carácter un poco fuerte y si me molesta, puede llevarse un gran disgusto.
Ahora quiero pedirte un favor. Que las horas que quedan para que llegue la noche las pueda pasar en tus bosques, ya que soy un gran amante de la naturaleza.
No hay ni que decir que su petición fue aceptada. Al llegar la hora, varios de los servidores de la princesa le condujeron a las caballerizas, y cuando el mozo se vio ante la fiera, hizo un gesto de indiferencia y se acercó a él con aire desafiante.
El oso, sorprendido por la actitud del joven, permaneció un rato como una estatua de sal. Pero cuando se repuso del pasmo, extendió una de sus arpas mostrando las uñas más largas que el joven había visto en su vida.
Poco a poco, compañero, le dijo el sastre sin perder su sangre fría. A ver si nos llevamos bien, que tenemos que pasar la noche juntos.
E inmediatamente sacó de su mochila un puñado de nueces que había recogido durante su paseo por el bosque y partiéndolas con los dientes, se las comió con un gesto de gran deleite. Al verle, el oso hizo un gesto como pidiéndole su parte de deliciosas nueces.
Ya que tú eres tan amable que compartes conmigo tu habitación, yo estaré encantado de compartir contigo mi cena.
Entonces metió la mano en el bolsillo, sacó un puñado de piedras que también había cogido del bosque y se las ofreció al oso, que se las metió en la bocaza sin mirarlas. Por eso, por muchos esfuerzos que hizo el animal, no pudo romperlas.
¡Uy, qué tonto soy, Dios mío!, pensó el oso para entre sí.
Porque no sé si sabes que los animales de los cuentos piensan mucho.
¡Uy, será posible que teniendo estos pedazos de dientes no pueda cascar unas simples nueces?
Convencido de que otro intento solo serviría para quedarse sin un diente, le dijo al muchacho, porque tienes que saber que los animales de los cuentos no solo piensan, sino que también hablan.
Ay, oye, chico, creo que empiezan a fallarme los molares. ¿Tendrías inconveniente en echarme una manita?
El sastrecillo, que estaba esperando la petición, hizo un gesto de asentimiento y, cogiendo una de las nueces que se había quedado en la mano, la partió, la peló y se la entregó al oso. Bueno, ya que tú lo haces con tanta facilidad... No, esto lo dijo el oso.
Bueno, ya que tú lo haces con tanta facilidad, estoy seguro de que yo también podré romperla. Dame otra, anda, que voy a intentarlo otra vez.
Por segunda vez trató el pobre oso de cascar una piedra, pero lo único que consiguió fue romperse 3 o 4 dientes. Mientras el oso, que era de lo más cabezota, seguía dale que te pego haciéndose polvo los dientes e intentando romper las piedras, el zagal sacó de su mochila un pequeño violín y se puso a tocar una tonada alegre y pegadiza. El animal, que tenía ya media dentadura cascada, al escuchar la música, se olvidó de su deseo de partir las piedras y, dirigiéndose al muchacho, le preguntó:
Oye, ¿es muy difícil sacar música de ahí como tú lo haces?
¿Qué va? Es facilísimo. Fíjate cómo lo hago yo y no tendrás ningún problema. Sujeta el violín con la mano izquierda y con la derecha desliza el arco sobre las cuerdas.
¿No te molestaría corregir mis defectos y darme algunas lecciones? Me convertiría en el rey del bosque si aprendiera a tocar el violín para que todos bailaran. A lo mejor hasta podría formar una compañía de música ambulante.
Ay, por supuesto que te enseñaré. Y lo de la compañía ambulante me parece una idea genial. La verdad es que no creo que seas tan torpe para tocar el violín como para cascar nueces. Aunque con esas uñas tan largas no vas a poder sujetar el arco. Deja que te las lime. El oso tendió sus manazas llenas de uñas como cuchillos de carnicero y el sastrecillo se tiró sus buenas 2 horas limándoselas con un trozo de roca hasta que desaparecieron del todo. Después se acostó sobre la paja y se dispuso a dormir tranquilamente.
¿Qué haces?
Le preguntó el oso. Ya ves, trato de descansar. Haz tú lo mismo y déjame tranquilo, que mañana tengo un día tremendo. Me da la impresión de que me voy a casar con la princesa. Y en cuanto haya vuelto de la luna de miel, te prometo que haré de ti el mejor oso violinista del mundo. Incluso te nombraré músico real. Y tan contento se puso el animal que ya no le importó nada el haberse quedado sin dientes y sin uñas, porque ¿para qué necesitaba un oso músico del palacio semejantes herramientas? A la mañana siguiente, al escuchar los rugidos de alegría que daba el oso, la princesa creyó que el horrible ruido era por la satisfacción de la fiera al haber devorado al sastrecillo y se dirigió tan contenta a las caballerizas. Al ver que el muchacho y el oso, cogidos por los hombros, bailaban un zapateado con gran entusiasmo y dedicación, quedó enormemente sorprendida. Ay, pero como sabía cumplir su palabra y además el sastrecillo era ingenioso, valiente y muy, muy atractivo, hizo anunciar que se casaría con él. Ese mismo día, obtenido el consentimiento del rey, se celebró la boda y detrás de los novios, llevando las arras en una bandeja de oro, estaba... ¿quién creen? Pues sí, el oso, que para la ocasión se había lavado y peinado el espeso pelaje y había estrenado ya el sombrero de copa que pensaba usar cuando fuera violinista de la corte. Y así vivieron todos juntos en el palacio, muy contentos, que no se habló en todos los reinos de los alrededores más que del sastrecillo, su princesa y su oso violinista. Y los hermanos que menospreciaron al pequeño por creerse que era tonto, les nombró sastre del palacio, demostrando así que en su corazón no tenía cabida la venganza ni el rencor.
Este cuento se ha terminado.
Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Condana. Voz, Nina. Controles técnicos, Cayo. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca.